Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Quiero darle gracias a Dios que estemos juntos esta mañana. Vamos a buscar un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Filipenses, capítulo 2. El título de esta enseñanza se le llama Vida de Iglesia. Y dice así, Filipenses, capítulo 2, verso 1. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Qué? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Repita conmigo el siguiente versículo. ¿Cómo dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén y amén. El título dice La vida de iglesia. Nosotros, hermanos, que nos ha tocado vivir en este siglo, de siglo XXI, nosotros somos testigos de la hipocresía y de la falacia más grande en lo que respecta al cristianismo. El cristianismo se ha vuelto simplemente una práctica religiosa que ya no envuelve los verdaderos valores originales de la Iglesia del Señor Jesús. Los principios que moldearon y que le dieron la forma y la estructura a la Iglesia del Señor Jesucristo, nada tiene que ver con lo que ahora nosotros vemos. La Iglesia de Cristo, hermanos, no es una comunidad de gente preocupada por sus intereses personales. La Iglesia de Jesucristo es muchísimo más allá. Pero nosotros vivimos ese contexto religioso, donde la gente está tratando de apaciguar sus dolencias sentimentales, emocionales, religiosas. No van buscando los principios básicos que deben de regular la conducta de la iglesia. La iglesia no se ha vuelto una comunidad, sino simplemente un grupo social que se reúne para ofrecer, entre comillas, un culto a Dios. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, y cuando nosotros hablamos de iglesia en el principio original, cuyo pensamiento se originó en primer lugar en Dios, Dios pensaba en un pueblo con características peculiares, en un pueblo con cualidades distintas. Cuando Dios pensó y trazó el plan de la iglesia, no estaba pensando en ese conglomerado social donde todavía hay clases sociales, estratos sociales, donde hay divisiones, donde hay pugnas, donde hay conflictos. Dios no pensó en eso. Dios tuvo la experiencia de su pueblo Israel, el cual fue gobernado al principio por la ley. Y la ley eran principios, normas, estatutos, preceptos, leyes que debían de aquel pueblo obedecer. Y dijo el Señor que si ellos obedecían aquellas leyes, ellos iban a ser un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Iban a ser distintos, iban a ser diferentes. Pero no, aquel pueblo no quiso obedecer la ley de Dios. No se sometió a los principios divinos. Entonces Dios toma una decisión. Y entonces dice el Señor, ya no más leyes. Ya no más leyes escritas en libros o en tablas, sino que Él cambia Y el principio lo modifica y decide mejor cambiar el corazón del hombre y darle del Espíritu Santo de Dios en el corazón de él, para que aquellas leyes no fuesen impositivas, obligatorias, forzadas, coercitivas. No, no, no. A Dios no le interesa una obediencia obligada y forzada, sino que a Dios le interesa que todo lo que hagamos para Él lo hagamos por amor, lo hagamos por conciencia, lo hagamos porque yo he entendido que eso es lo que le agrada a Dios. Dios entonces modifica y cambia. Entonces dice el Señor: ya no le daré más leyes como aquellas escritas en tablas de piedra, sino que escribiré mis leyes. ¿Dónde dijo? En su corazón. Allí es donde Dios quiere escribir sus leyes. ¿Y cuáles leyes? Los dos principios fundamentales que encierran toda la ley de Dios. ¿Y cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esas dos leyes son las que encierran todo el principio divino. Por eso el Señor Jesús les dijo: haz esto, ¿y qué dijo? Y vivirás. Eso era todo lo que había que hacer. Pero toda esa ley, que ya está resumida en esos dos mandamientos, Dios se las dio. ¿Se recuerda usted lo que se le llama el decálogo? El decálogo son los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos estaba especificado uno por uno. Hay 4 mandamientos que se refieren a mi adoración a Dios y 6 mandamientos que se refieren a mi relación interpersonal con los demás. Esos 10 mandamientos encierran los 2 mandamientos básicos. Pero tanto aquellos 10 mandamientos, como estos 2 mandamientos básicos, se encierran en una sola expresión. ¿Cuál es? ¿Saben ustedes? ¿Cuál es? El amor. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, ¿sí o no? Pero el problema es que el amor no tiene un origen humano. El problema es que el hombre sufrió una atrofia cuando pecó y se dejó influir por el diablo. Y el hombre sufre esa atrofia espiritual y se vuelve un ser egoísta, perverso, amargado, resentido. Y se vuelve un ser que solo busca lo suyo y no le importa lo de su prójimo y no le importa lo de los demás. Y se vuelve ambicioso, igual que Satanás. El mismo espíritu que movió al diablo a ambicionar el ser igual que Dios es el que impulsa ahora a la raza humana. Él quiere ser mayor, él quiere ser mejor, él quiere estar sobre los demás. Él no acepta que nadie esté encima de él. Les fascina y les encanta toda posición relevante donde ellos se pueden sentir dominantes. Ellos quieren sentir el poder en sus manos. Son pulpos que quieren tener influencia aquí, influencia aquí, influencia aquí, para que al final digan: es que yo, es que yo, es que yo, es que soy yo, es que... Esa enfermedad es diabólica y satánica. Eso no proviene de Dios. Aquella persona que ambiciona destacarse en cuanta cosa haga, hermano, dice la Biblia, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Pero esa ambición de querer destacarse en todo, de querer ser el protagonista en cualquier situación, él quiere aparecer primero, él quiere ser el primero, él quiere ser el que demuestra. Ese egoísmo corrompe y pervierte la unidad dentro de una iglesia. Ese no es el espíritu de Cristo. Ese no es el espíritu de Dios. La convivencia en la iglesia, hermanos, está fundamentada en un principio básico. En un principio que el día que lo aprendamos, hermanos, dos, diría yo, dos principios básicos que el día que nosotros lo asimilemos en nuestra vida, créame hermano, usted y yo podremos convivir como iglesia de la manera más preciosa. ¿Sabe usted cuáles son esos dos principios? Humildad y mansedumbre. La mansedumbre está relacionada con la obediencia. Cuando no hay estos dos principios, hermanos, hay una pugna y una pelea de poder, donde yo quiero ser el que aparezca en la película, yo quiero ser el tipo, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el protagonista, yo quiero ser el que dijo la última palabra, el que dijo la última expresión, yo quiero aparecer. Esa enfermedad satánica y diabólica destruye el corazón de los hombres. Toda cosa que usted haga, hermano, en la casa de Dios, hágalo para la gloria de Dios, no buscando su propia fama, no buscando su propio prestigio, no buscando honras, no buscando ser visto como el mejor, como el destacado. Pobrecitos los que sufren de esto, su corazón se corrompe y se enferma, y no son felices. Eso es lo más tremendo. Pero la convivencia en iglesia, la vida de iglesia debe de ser, hermanos, un pueblo. Dios pensó en un pueblo con principios, un pueblo donde todos tengamos un mismo origen. Y si lo podemos reducir a una expresión más pequeña, Dios pensó en una familia. Por eso es que Él se llama nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos, ¿o no? Por eso es que el Señor Jesús le enseñó a Israel la oración. Y cuando le dicen: Señor, enséñanos a orar, nosotros te vemos que tú oras tanto, y Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? ¿Cómo debemos de orar? ¿Y qué le dijo el Señor cómo debían de hacerlo? ¿Cómo le dijo? Oiga, así no oraban los judíos. Los judíos no oraban de esa forma. Los judíos elevaban sus plegarias a Dios, pero nunca le llamaban Padre. La oración del Padre nuestro, como se le llama, fue el modelo que Cristo usó para la iglesia. Ahora nosotros, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿De qué forma nos llegamos a Dios? Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, es mi Padre y yo soy su hijo. ¿Me entiende, hermano? Y entre hermanos no debe de haber envidia. Si entre hermanos no debe de haber alguien que yo quiero ser mayor que el otro. Si somos hijos del mismo Padre y de la misma Madre, y la gloria y la honra debe de ser de nuestro Padre. Cuando alguien busca ambicionadamente, hermanos, ese tipo de posiciones relevantes, es un egoísta que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Yo debo de alegrarme de que prospere mi hermano. Yo debo de alegrarme que Dios honre a mi hermano. ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Seguros? Perdónenme que se los pregunte así, porque quizás hay algunos que no están muy seguros. ¿Y por qué le dieron a él eso y a mí no? Es que a mí lo que no me gusta es que, miren, él. Y comienzan con ese sentimiento de egoísmo. ¿Y por qué a él le dieron eso y a mí no? ¿Y por qué si él tiene menos tiempo de estar en la iglesia y yo tengo tanto tiempo? El mismo espíritu de los fariseos. Se bravo porque el Señor Jesús estaba exaltando a aquellos que habían llegado por último. Un día el Señor Jesús les puso este ejemplo y le dice: pues había un señor que tenía una su finca, ya habían pasado casi, eran como las 4 de la tarde, y llamó a unos cuantos: vengan ustedes y trabajen aquí. Y los puso a trabajar. Ya solo trabajaron una hora, hora y media. Y cuando llegó la hora del pago, en fila iban pasando uno por uno y a todos les fue pagando su día entero. Y cuando pasaron, los que solo habían trabajado una hora, hora y media, les pagó el día completo. Y no se van poniendo molestos, pues. Sí, tú eres injusto. ¿Y por qué les pagas a eso lo mismo que a nosotros si ellos entraron casi al final del día? Bueno, ¿y a ustedes qué les importa si es mi pisto? Así dijo el Señor, ¿o no? ¿Y a ustedes qué? ¿Acaso les estoy quitando los que yo les prometí dar? ¿No les estoy pagando lo que yo convine con ustedes? Entonces, ¿por qué están enojados si les estoy dando lo que les prometí? Yo puedo hacer lo que quiera con mi pisto. Un día el Señor Jesús dijo algo muy importante: hay primeros que serán postreros, y postreros, primeros. En la casa de Dios no depende de cuánto tiempo tengo yo de estar en la iglesia para merecer determinados méritos. No, mi querido hermano, no. Son estos valores que yo quiero resaltar esta mañana. ¿Qué es lo que me permite tener vida de iglesia? ¿Soy yo iglesia de Dios o soy un simple fanático que vengo a reunirme a una iglesia, a cantar coritos, a aliviar mi conciencia de pecados y termine el culto y sigo viviendo y haciendo lo que siempre hago? ¿Qué soy? Por eso quise que cantáramos la alabanza que cantamos. Si en verdad eres hijo de Dios, como dice, demuéstralo, pero no con la boca. Dios está cansado de ese pueblo que sabe cantar bonito, pero sabe vivir muy mal. Si en verdad eres hijo de Dios, demuéstralo. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da un consejo aquí de cómo debe de ser la vivencia de la iglesia, la vida de la iglesia, cómo debemos de ser nosotros como una comunidad cristiana, como un pueblo cuyo padre es uno, que tenemos un origen común, que tenemos una unción común, que tenemos un destino común, y que se supone tenemos una unción común. Aquí, hermanos, no deberían de haber divisiones, pero sí las hay. Aquí no deberían de haber rivalidades, pero sí las hay. Aquí no deberían de haber envidias, pero sí las hay. Aquí no debería de haber competencia, pero sí las hay. Aquí no debería de haber diferencias raciales, ni sociales, ni económicas. Pero algunos se sienten mayores que otros solo porque tienen determinada condición económica mayor o mejor que otros. Eso no debe de ser así. Aquí debería de haber un amor entrañable que nos una. Aunque debo de reconocer que hay familias que, a pesar de que son hijos de la misma madre e hijos del mismo padre, se odian. Pero eso es anormal, porque la Biblia habla del afecto natural y se supone que por naturaleza deberíamos todos de tener un amor hacia mi hermano, un amor hacia mi hermana, hacia mi padre, pero muchas veces ni siquiera eso se da. Así que viene el apóstol Pablo y describe cinco principios que yo quisiera detenerme un momento, y quizás no me extienda mucho por la condición de mi garganta, pero quiero dejar bien claro esto. Y dice el apóstol Pablo: tanto si hay alguna, ¿qué? Consolación en Cristo. Le voy a decir qué es eso de consolación en Cristo, porque más adelantito dice, ¿y qué más dice ahí? Si algún consuelo de amor. Bueno, pareciera que está diciendo lo mismo, ¿verdad? Si hay alguna consolación en Cristo o si hay algún consuelo de amor. Bueno, consolación y consuelo, ¿serán lo mismo? Vamos a entender. Si nosotros somos iglesia de Cristo, si somos iglesia de Dios, aquí entre nosotros debe de haber, hermanos, esa unidad, ese cariño, ese aprecio. Debe de haber entre nosotros, hermanos, ese sentimiento que nos envuelva y que nos vuelva de veras una verdadera familia, en donde vamos a ser como una mano. O bueno, el apóstol Pablo pone el ejemplo del cuerpo y dice que si alguna parte del cuerpo se duele, ¿qué pasa con todo el cuerpo? He puesto muchas veces este ejemplo. Póngale que usted esté clavando un clavo y ahí se está dando y ¡pam! Y le pega y de repente se chispa el martillo y se pega usted en el dedo. ¿Qué hace la otra mano? ¿Ah? ¿Verdad que son movimientos? Son movimientos instintivos. Pero ahí suelta el martillo y agarra el dedo que le dolió y si es posible se lo chupa, o si es posible lo besa, o si es posible lo agarra y se comienza usted a acariciarlo y hacer qué cosa. Pero eso es así, ¿o no es así? ¿Y qué tal que la mano, póngale que usted se lastimó la izquierda, porque con la izquierda estaba sosteniendo el clavo, y viene con la derecha y ¡pa! Y se da y se pega el gran martillazo y le dice: ah, pues, a ver qué, vos ahora ve cómo vos te sobas. Así le dice la mano derecha. ¿Ah? ¿Qué tal que la mano derecha y la mano izquierda se movieran de manera independiente? Pues ahora anda, ve. ¿Te acordás aquel día yo me lastimé y vos no quisiste ayudarme? Ahora vas a ver. ¿Qué pasaría, hermano, si hubieran ese tipo de líos en el cuerpo? El pie derecho agarra por un lado y el pie izquierdo por otro lado. ¿Qué tal que el ojo derecho decida, pues hoy no voy a ver lo mismo que vos estás viendo, sino voy a ver otra cosa? Y agarran los ojos para un lado y otro para otro. ¿Verdad que eso no es posible? No, no. Hay una unidad perfecta. Por eso el apóstol Pablo toma el cuerpo como ejemplo de la unidad que hay en el cuerpo. Cada miembro, cada cuerpo, se ayuda mutuamente. Y ellos se cuidan y se estiman. Y a pesar de que hay diversos órganos, y a pesar de que hay diversos miembros, todos forman parte de un solo cuerpo. ¿O no es así? Hermano, es igual en la iglesia. Así debería de ser en la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de la iglesia. Y por lo tanto, dentro de nosotros debería de haber esa actitud de colaboración, de unidad. Nadie pensando en ser mejor que otro, nadie pensando en tener una posición superior que otro. No, hombre, hermanos, y aquí todos estamos trabajando para un mismo propósito: glorificar a Dios. Todo lo que yo haga, por muy pequeño que sea, lo quiero hacer para la gloria de Dios. Cuando existen sentimientos egoístas, cuando existen sentimientos particulares, privativos, donde es yo, créame, hermano, usted difícilmente formará parte del cuerpo de Cristo, aunque así tenga años de estar metido en la iglesia. Usted puede tener años de estar metido en la iglesia y sin embargo no formar parte del cuerpo espiritual de ella. Y dice el apóstol Pablo: si hay alguna consolación en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay algún hermano que está sufriendo alguna situación adversa, algún conflicto, alguna necesidad, algo, usted, hermano, usted se vuelve en ese momento un parácletos. La expresión griega es alguien que va a ayudar a la par de. Está pasando una aflicción difícil. Usted se vuelve una voz de consuelo que le dice: hermano, no tenga ánimo, hermano. Tenga ánimo, tenga fe en el Señor. Hermano, no decaiga. Tal vez usted está entrando en aquella fase de decaimiento, de frustración, de decepción. Entonces viene usted y, preocupado por la condición espiritual de su hermano, le escribe un mensaje, le llama por teléfono, lo visita. Hermano, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Tenga ánimo, hermano. Mire, yo sé que Dios está con usted. Tal vez en este momento Dios está permitiendo esta experiencia para que usted aprenda fe, para que aprenda paciencia, para que aprenda qué sé yo lo que Dios le ponga. Pero usted en ese momento está siendo un instrumento de Dios para consolar el corazón de aquel hermano. Eso quiere decir, si hay algún, ¿cómo dice? Si hay alguna consolación, ¿en qué? En Cristo. Usted le da palabras de aliento. Usted le da palabras de ánimo. Usted le da palabras que le ayudan. Usted está a la par de Él. Y usted le ayuda, le echa el hombro, y usted está allí a la par de él en el momento de la aflicción. Usted se vuelve, hermanos, una persona que le ayuda. Esa es una consolación en Cristo. Pero luego dice, si algún, ¿qué? Consuelo de amor. ¿Y cuál es la diferencia? Es muy grande. En el primer caso, consolación en Cristo, usted le da palabras de ánimo. Ahora, en este caso, si algún consuelo, ¿de qué? De amor. Aquí la cosa ya es diferente. Usted se convierte en el instrumento que le va a dar la solución al problema que el hermano está pasando. Voy a poner un ejemplo. Póngale que usted tiene una deuda. Y para usted es muy difícil, está pasando una situación económica complicada, difícil, imposible. Pero viene Dios y lo toca a usted. Toca a un hermano suyo y le toca su corazón. Y se entera de esa aflicción que está pasando y de esa pena que está pasando. Y entonces viene usted y le dice, ¿sabe qué, hermano? No tenga pena. Yo voy a pagar la deuda por usted. Ay, usted vea cómo me lo va pagando poco a poco, pero en este momento yo quiero que usted salga de su aflicción, pague su deuda. Usted se convirtió en el instrumento, en el agente que permite la solución y viene a ser el consuelo. ¿Me está entendiendo? En la primera, consolación en Cristo, palabra de aliento. En la segunda, consuelo de amor, es que usted es el que toma la decisión de resolverle el problema a su hermano. Pero no queda allí. ¿Qué más sigue diciendo? Y dice, si alguna comunión del Espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? Estamos hablando de convivencia de iglesia. No se olvide del tema. Estamos hablando de la vivencia de iglesia. Palabras de consuelo el uno al otro. ¿Qué tal que aquí se den casos como, qué bueno que le pasó esto a ese hermano? Merecido lo tiene. Es que eso es por aquello, por aquello. Ey. Eso sería semejante, ¿verdad? Porrazo que se pegó usted en la mano y la mano derecha le dice a la izquierda, eso te pasa porque aquel día yo te vi que ir, y usted comienza. No, no, hermano, no es así. Ahora dice el apóstol Pablo, bueno, ¿qué más agrega? Si alguna comunión del Espíritu. Ahora vamos a la siguiente etapa. Si alguna comunión del Espíritu. ¿Sabe usted lo que significa la palabra comunión? La palabra comunión es equivalente a decir compañerismo o compañero. Dentro de nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de armonizar en nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Debemos de ser compañeros de experiencias espirituales. Aquí muchos de ustedes confunden nuestra relación espiritual como iglesia y aquí solo lo ven como un club social. Aquí vengo a ver a mi amigo, vengo a ver a mi amiga. Hay algunos que andan tirando líneas por ahí, y la fulanita con la sutanita, con el sutanito, y ahí andan tirando líneas. Esto se vuelve más un campo social y no tanto el pueblo de Dios y la comunidad de Cristo. Cuando aquí habla, hermanos, si alguna comunión del Espíritu, si algún compañerismo, debemos de ser compañeros de experiencias espirituales. Debemos de buscar esa comunión espiritual, no la comunión superficial de una relación social. Eso, hermanos, se puede dar en cualquier otra iglesia. Ahora es común, hermanos, ver que las iglesias se han vuelto tan numerosas que la gente solo llega y hacen hasta 3-4 cultos en el día porque ya no caben en uno solo. Entonces están así, miren. Y están viéndose el reloj a cada ratito porque solo termina el culto y salen a buscar otra comunión. Salen a buscar otras actividades. Ellos están más preocupados por el tiempo, no tanto porque digan, ala, qué poquito el tiempo que le dedicamos a Dios ahora. No, hombre. Ellos están preocupados porque a tal hora quedaron en el partido. A tal hora está el partido de fútbol. A tal hora quedamos que íbamos a celebrar aquel cumpleaños, pero que nadie lo sepa. Vamos a ir a hacer una fiesta, vamos a ir a celebrar esto. Algunas veces reducimos esta relación a una simple relación social. Cuando aquí el apóstol Pablo está hablando de esa comunión del Espíritu, si alguna comunión del Espíritu, está hablando, hermanos, de experiencias espirituales. Ojalá hubieran ese tipo de experiencias, que fuimos a un retiro y allá Dios nos llenó de su Santo Espíritu, derramó de su Espíritu en nuestra vida. ¿Te acordás vos que ahí estábamos? ¿Te acordás? Esos son compañeros. Esa es comunión del Espíritu. ¿Te acordás cuando fuimos a evangelizar aquella parte? Vos, qué tremenda la experiencia que tuvimos ahí. Qué tremendo, ¿te acordás? Si yo fuera eso, hermanos, hay tanto que contar. Cabalmente estábamos ahí en Vía Lobos hace poco. Los orígenes de la iglesia Ágape. Me remonté, hermanos, porque Vía Lobos el Arenal fue uno de los primeros campos que se abrieron. Y ahí había una familia que aprecié mucho, de apellido Popol, Juan Popol. Él fue el que abrió las puertas de su casa para que ahí tuviéramos el primer campo. Allí, hermano, recién yo bautizado por el Espíritu Santo, tuve la experiencia de ser agredido por un hombre, me golpeando el Evangelio. Y cuando yo regresé al campo, yo fui a llorar y a llorar como un niño. Yo solo sentía que en mi oído derecho me había un zumbido. Y yo fui a llorar, pero no tanto de dolor por el golpe, sino de sentirme indigno de padecer un poco por mi Jesús. Y fui a llorar y a suplicarle y a decirle: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, tráelo a tus pies. Allí tuve experiencias tan preciosas con hermanos. A eso se le llama comunión del Espíritu, en donde nos volvemos compañeros de batallas espirituales, donde nos volvemos compañeros de experiencias espirituales. Hermanos que hemos caminado a la par durante años, viendo el poder y la gloria de Dios manifestarse de muchas formas. A eso se le llama comunión del Espíritu. No a la simple relación de sentarse a la par consuetudinariamente cada día que es culto. Ah, ya está la hermana, sí, allá está. ¿Y cómo se llama, hermano? ¿Y cómo se llama aquella hermana que usted está saludando? Ay, de veras que, a saber, solo sé que es la hermanita. Hay muchos de ustedes, hermanos, que ni siquiera los nombres de los hermanos conocen. ya tienen años. Y usted le pregunta, ¿y cómo se llama el hermano fulano de tal? Ay, sí, ¿y quién es? Sí, aquel que usa unos lentes así raros o cuadrados, o yo no sé. Usted comienza a buscar usted algo que lo relacione, porque el nombre no lo sabe. ¿Y cuántos años tiene usted de estar en la iglesia, hermano? Ah, pues por la gloria de Dios tengo 25 años. Y ese hermano, pues yo creo que él tiene como 22 y no le sabe ni siquiera el nombre. Ni siquiera el nombre. Mucho menos puedo pensar que han sido compañeros en la comunión del Espíritu. ¿Me está entendiendo, hermano? Somos tan dejados en nuestra relación que muchas veces nuestro círculo social se limita al privilegio que tengo y solo paso encuevado en el lugar donde estoy y soy incapaz de poder abrir mi corazón y darme a los demás. Esto no es iglesia. Iglesia es vivencia. Iglesia es vida. Iglesia es comunión. Iglesia es relación continua. Es que usted lleve la carga de su hermano. Es que usted lleve la pena de su hermano. Es que usted sienta el dolor que su hermano padece. Esa es vida de iglesia. Aquellas personas que viven ausentes, que solo están aquí, termina el culto y se largan. Aquellas personas que solo están aquí y medio se saludan porque toda la vida llevan prisa, porque toda la vida tienen otros compromisos, porque toda la vida no tienen tiempo. Están tan afanados en sus privilegios espirituales que no tienen tiempo para la convivencia. Algunas veces, créanme, hermano, como lamento, pero sé que ese es el trabajo que Dios me ha permitido hacer, como me gustaría ir a almorzar con ustedes allá. Palabra. Por eso me encantan las vigilias, porque es el único día que tengo de estoy aquí, me voy a cenar allá. Y qué alegre, hombre, ya veo los hermanos y unos platicando y todo. Qué cosa más preciosa. Lamentablemente nuestro tiempo es tan corto y tan limitado que no tenemos esa oportunidad. Por eso yo creo que esta enseñanza viene muy acorde a lo que viene ahorita, ¿verdad? Al retiro. Hermano, aproveche esa bendición. No sea usted un satélite que gira alrededor de la iglesia. Bájese de las alturas y descienda al pueblo. Una de las cosas que yo aprendí durante ese periodo de disciplina que yo me vi obligado, pero que ahora yo lo entendí después de los años, fueron 5 años, pero que yo entendí que estuve 25 años en el ministerio, 25 años ininterrumpidos, hermanos, en donde a cada uno de ustedes los atendía como el médico atiende a su paciente. Ajá, sí, hermano, dígase. Ajá, va. Sí, sí, lo escuché, va. Pam, 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 pam. Haga esto, esto, esto. Ahí está, va. El que sigue. Uno se vuelve demasiado emocional y pierde la sensibilidad espiritual. Ese periodo que Dios me permitió vivir, en donde fui despojado de mi vestidura ministerial, usted no tiene idea de cuánto lo disfruté, porque me permitió meterme entre ustedes y vivir entre ustedes, y pude experimentar lo que es el amor entre el pueblo. Algunas cosas, ustedes nos ven a nosotros de una manera y nosotros nos vemos a nosotros mismos de otra forma. Algunas veces qué importante saber lo que ustedes piensan de nosotros. Hermano, la vida de iglesia no debe de ser un fanatismo religioso exento de calor y armonía. Debemos de vivir como un pueblo. ¿Me entiende, hermano? Así como aquellos pueblos chiquitos donde el vecino de aquella casa se enfermó y lo sabe el vecino del otro extremo. Todo se sabe, todos se conocen, Todos. Vaya a un pueblito usted. Adiós, doña Jerónima. Adiós, don Fulgencio. Adiós, don Anastasio. Qué bueno que la veo, doña... ¿Qué? Ramona. Qué gusto que la veo, doña María. Adiós. Todos se conocen, hermano. Todos se saben el nombre. Todos. Pero nosotros somos el producto de una sociedad que ha perdido el calor de vivencia. Y nos hemos vuelto fríos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está, hermano? Así todos empurrados. Y nos hemos vuelto frívolos. Y hemos perdido, por la ambición personal, muchas veces, hemos perdido la sensibilidad espiritual, comunión del espíritu. No es simplemente decir, y vos hablas lengua, sí, pues yo más, yo tengo, las hablo y las interpreto. Hay algunos que se sienten más que otros solo porque hablan lenguas, sin darse cuenta que aquel hermano calladito lo que tiene es el don de ciencia, o tal vez tiene el don de discernimiento de espíritus. Pero como no es un don de aquellos dones escandalosos, sino que es de aquellos dones así discretos, discretos. A muchos les encanta por eso el don de lenguas, porque se sienten así importantes. Y son de los que interpretan aún mayor. Yo interpreto lenguas, hermano. Si usted no tiene espíritu, es un címbalo que retiñe, que no hace nada. Mi querido hermano, la vida de iglesia es la cosa más preciosa. Aquí el hombre lo que necesita es amor. El hombre lo que necesita es cariño. El hombre lo que necesita es comunión. El hombre lo que necesitamos. El hombre es un hambriento de amor. Es la verdad. Necesitamos amor. Pero no aquel amor interesado, sino aquel amor honesto, sincero, limpio, amor de hermano. Por eso la Biblia le llama a la iglesia que va a ser arrebatada, ¿sabe cómo le llama? ¿Sí? Sí, pero ¿sabe cómo le llama a esa iglesia? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Ah? Bueno, pues se lo voy a decir, ya lo sabe, pero solo se lo voy a recordar. Se le llama Filadelfia. La iglesia se le llama Filadelfia, la iglesia que va a ser arrebatada. ¿Y sabe usted qué significa Filadelfia? Viene de Fileus. Y Fileus quiere decir amor de hermano. Esta es la iglesia que será arrebatada. Esta es la iglesia que llena las condicionantes que Dios pide de su pueblo. Si hay alguna comunión del Espíritu, hermano, busquemos. Y de veras, ojalá seamos más que hermanos, amigos. Recuerdo que con Héctor tuvimos tantas experiencias espirituales como ustedes no tienen idea. Y por eso no me canso de mencionar que fue una de las cosas que vincularon nuestras vidas. Tantas experiencias que yo me pasaría largas horas contando una por una. Desde los orígenes de esta iglesia y a lo largo del transcurso de ella, hubieron tantas experiencias espirituales como usted no tiene idea. Liberaciones, sanidades, bautismos, inicios de obras. Tantas experiencias, hermanos. Había una verdadera comunión del Espíritu. La iglesia no es simplemente un grupo social que se reúne para oír un mensaje, cantar unos coritos y se fue. No, debemos de ser un pueblo. Amén. Y quiero ir concluyendo. Y dice, si alguna comunión del Espíritu. Y luego dice, si algún afecto, ¿qué? Entrañable. ¿Y qué quiere decir eso? Afecto entrañable. Afecto pues viene de amor, pero de un amor que se circunscribe. La palabra griega que se usa allí es una palabra extraña, que es compuesta porque quiere decir sin afecto natural. Y eso quiere decir que no debe de ser un sentimiento humano carnal, sino que es un sentimiento que va más allá. Es un amor de Dios. Agapí, que quiere decir amor perfecto. Pero luego agrega y dice afecto, ¿cómo? Entrañable. ¿Y qué quiere decir entrañable? ¿Sabe usted de dónde viene la palabra entrañable? Viene de entrañas. Y entrañas quiere decir lo más profundo. Pero para los griegos, para los hebreos y para aquellas culturas, lo más profundo eran los riñones. Así que era fácil decir, te amo con todos mis riñones. Suena raro, ¿verdad? Para usted suena raro porque no está dentro de su contexto cultural oír que alguien diga, te amo con todas mis entrañas. ¿Y cuáles son sus entrañas? Pues el hígado, el corazón, las tripas. Así como me oye. Pero la connotación del término va encaminado más a decir, te amo desde lo más profundo de mi cuerpo. Es un sentimiento que nace en lo más profundo. Eso es lo que quiere decir entrañable, afecto entrañable, que nace de lo más profundo, de lo más íntimo, entrañas. Y dice aquí, y si hay algún afecto entrañable, hermanos, nos hace falta ese amor. No ese amor hipócrita, superficial, sino ese amor honesto, sincero, puro, profundo. Hay algunos que tienen un amor tan superficial que cualquier cosita lo hace pedazos. Cualquier cosita lo desvanece. Alguien dijo algo del amor al odio, dice. Solo hay un paso. Así dijo. Del amor al odio, solo hay un paso. Y vaya que tienen razón. Vea usted en un matrimonio. Una cosita así y puede ser el detonante para que se desarme todo. Pero unos días anteriores, sí, mi vida, sí, mi cielo, sí, mi amor. Y sí, y solo son palabritas así. Una cosita desarma todo. ¿Sí o no? Ay, hermano, yo a lo largo de mi vida espiritual y ministerial he visto cantidades. Y no que se amaban, pues. Sí, pero es que lo que hizo es que mira. Bueno, y no que se amaban, pues. Afecto, ¿cómo? Entrañable. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo propio. El amor todo lo espera. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo. El amor, pero aquí estoy hablando del amor de Dios. Y no del amor hipócrita de los hombres. Yo desconfío de mi propio amor humano. Yo creo y confío en el amor perfecto de Dios en mi vida. Pero cuando alguien ama y el amor de Cristo está inmerso en su corazón, hermano, es capaz de perfeccionar su amor y soportar ofensas y soportar cualquier cosa. Porque el amor de Cristo está sobre todo sentimiento. Dice la Biblia que Cristo nos amó aún cuando éramos, ¿qué dice? Pecadores. No, pero hay algunos que pueden ser tan perfectos. Hay algunos que pueden creerse que son tan rectos. Que los errores de fulano o sutano los vuelven despreciables. No se quiera volver usted, hermano, más perfecto que Dios. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, hermano. Porque la misericordia, y con eso concluye el pasaje, si alguna misericordia, dice el apóstol Pablo, pero algunos pueden ser fríos, inmisericordes, y se vuelven personas así, hostiles. Hermano, la vida de iglesia no es una fantasía, debe de ser una realidad. Esto es lo que Dios pide para su pueblo. Y nuestro modelo perfecto se llama Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: haya en vosotros, ¿qué cosa? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y por eso agrega el apóstol Pablo, oiga lo que sigue diciendo ahí en el versículo 2: completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Cómo? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Ah, si fuera así, hermano, no habrían muchas dificultades. ¿Usted cree que esto es posible entre nosotros? Gracias por ese amén. Me dan esperanza. Créame, cuando usted sienta envidia de alguien, reprenda en el nombre de Dios ese espíritu diabólico que se está apoderando de su corazón. Cuando usted tenga envidia de alguien y surge ese sentimiento contra otra persona, hermano, en el nombre de Dios, reprenda ese espíritu, porque ese espíritu no proviene de Cristo. ¿Cómo debo de considerar a los demás? Como superiores a mí mismo. Ah, no. Pero el hombre carnal, el hombre que está sujeto todavía a las pasiones humanas, ese versículo no es aplicable en su vida. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Si usted es de aquellos que guardan en su corazón ese tipo de resentimientos, ese tipo de sentimientos antagónicos a los principios de Cristo, usted puede tener cualquier privilegio que piense tener aquí en la iglesia, pero al cielo no entra. El apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos: mirad que en ninguno de vosotros surja raíz de amargura que os estorbe. Hermano, despojémonos de todas esas cosas que impiden el que tengamos un amor limpio, un amor puro, una armonía. Por eso me gusta tanto las palabras del apóstol Pablo cuando dice: nada hagáis, ¿cómo? Por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad. Si en mí no hay humildad, hermano, difícilmente podrá haber armonía entre nosotros. Usted nunca trate de exhibirse como mejor que otros. No, hermano, no, hombre. Y concluyo en el versículo 4. No mirando, ¿cómo? Cada uno por lo suyo propio. ¿Sino qué? Sino cada cual también por lo de otros. Aleluya. A esto se le llama comunión, vida de iglesia. Y lo resume el apóstol Pablo en el verso 5. Vuélvalo a leer conmigo. ¿Cómo lo resume? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos hace falta amor. Nos hace falta despojarnos de nosotros mismos. Quitémonos la máscara. Mejor rindámonos delante de Dios y digámosle: Señor, me falta amor. Me falta amarte. Me falta amar a mi hermano que tengo a la par. Me falta negarme, Señor. Aquí estoy fingiendo ser parte de este pueblo, pero la verdad es que yo tengo mi propio círculo social, íntimo, chiquito, privado, solo los hermanos, y de ahí no paso. Hay algunos que su círculo social aquí en la iglesia se puede reducir a 2, 3, 4, 5 hermanos, y de ahí no pasa. Y todos los demás, ¿qué? Son su pueblo. Son su pueblo, hermano. ¿Sabe usted los problemas que tiene la hermana fulana de tal? ¿Sabe usted los problemas? No. ¿Y cómo? Es obvio que no lo sabe, porque nunca se ha relacionado con ellos. Qué bueno sería que usted hiciera hoy una listita. ¿Con cuáles hermanos yo nunca me he relacionado? ¿Con cuáles hermanos nunca he hablado? Y propóngase usted comenzar a entablar una relación. ¿Me entiende? Sería muy saludable. Abra las puertas de su corazón y comencemos a amarnos como un pueblo. Haya en vosotros el mismo sentir. ¿Cuáles son las palabras de Cristo antes de ascender al cielo? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando les tuvo que confesar a sus discípulos que Él tenía que partir? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creéis también en mí. Y oiga lo que dijo: en la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. ¿Y qué dijo? Y voy pues a preparar lugar, ¿para quiénes? Para usted, para mí. Oiga cómo pensó Él. Él pensó en usted, Él pensó en mí. Él me incluyó en su vida, Él me incluyó en su contexto, Él me quiso incluir en las cosas. Más, mi Padre está preparando moradas para ustedes y para mí, donde todos vivamos juntos. ¿Está usted preparado para eso? Así es su vida. Aquí en la iglesia vamos a orar. ¿Por qué no decirle en esta mañana: Señor, me ha hecho falta amor, me ha hecho falta vida, Señor, vida espiritual? Que Dios les bendiga, hermanos. Dios está decidido a formar un pueblo. Solo déjese llevar por Él. No se resista. Sea manso, sea humilde. Y aunque parezcan adversas las situaciones que se den, no se resista. Solo déjese llevar. Y usted verá que al final siempre fue mejor confiar en Dios. Amén. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes.